El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda el padre Julián Lozano en nombre de todo el equipo que hace este programa. Comenzamos hoy un fin de semana especialmente festivo en nuestros pueblos y ciudades. Y aunque no sé si los niños que esta mañana no han ido al colegio lo tienen claro, el motivo de la fiesta no es que las calabazas estén muy ricas o que vestir de negro esté de moda. No, celebramos a todos los santos, que han sido millares, por cierto, agradecidos y esperanzados. Y desde esta luz miramos precisamente a nuestros seres queridos difuntos. Además de los buñuelos y los huesos de santos, no está mal, tenemos motivos más valiosos y más profundos para festejar este 1 y 2 de noviembre sin tener que recurrir a tradiciones ajenas y algo oscuras. Si te quedas con nosotros los próximos 25 minutos, tenemos alguna propuesta que hacerte a este respecto. Nos adelantan los contenidos en titulares Paloma Fernández y Gonzalo Castillero.
La crisis agrava las diferencias sociales.
Las conclusiones del último informe sobre exclusión y desarrollo social conocidas esta semana son estremecedoras. Cada vez más familias se encuentran en riesgo de quedar fuera del sistema. De la mano del director de Caritas Getafe vamos a analizar lo que está ocurriendo en nuestros pueblos y ciudades.
La diócesis celebra la vida de los santos en Hollywings.
Esta tarde, niños, jóvenes y adultos están convocados en la Catedral de la Magdalena de Getafe para vivir una gran fiesta en la que todos juntos van a celebrar la santidad. Os avisamos, de momento, que hay que disfrazarse de santos. ¿Queréis saber más detalles? En unos minutos nos lo cuenta Óscar Martínez, que es asesor espiritual del grupo Koinonía, que ha organizado el encuentro Hollywings.
Y ahora llega el momento, como cada semana, de escuchar la voz de nuestro pastor, de nuestro obispo. Muy buenas tardes, don Joaquín.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia en Getafe. Como sabéis, acaba de clausurarse en Roma el Sínodo Extraordinario sobre la Familia. Para el que no lo sepa, el Sínodo sobre la Familia es una reunión convocada por el Papa, congregando a obispos de todo el mundo y a expertos en temas familiares que, recogiendo las preocupaciones y los problemas sobre el matrimonio y la familia, que se manifestaron en un sondeo previo que se hizo a toda la Iglesia, han preparado el camino para el Sínodo Ordinario que se celebrará el próximo año. Es decir, que este Sínodo ha sido, podríamos decir, un Sínodo preparatorio de ese sínodo ordinario en el que ya, de una manera formal, se presentarán al Papa algunas propuestas para que él, si lo cree oportuno, ofrezca a la Iglesia una exhortación apostólica, dando respuesta a las cuestiones que se planteen y ofreciendo las sugerencias y caminos por los que debe discurrir la pastoral familiar. Estamos, pues, no en un momento de decisiones y de pronunciamientos de la Iglesia, sino en un momento de reflexión y de diálogo que en boca de alguno de los padres sinodales que han participado ha sido muy rico y muy fructífero. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para no presentar como definitivas algunas de las reflexiones que se han hecho en este sínodo. Un tema que preocupa mucho a todos y que ha sido tratado en esta reunión ha sido el de cómo preparar a los jóvenes para recibir el sacramento del matrimonio. Es un tema muy urgente, este de preparar bien a los jóvenes para el matrimonio. Tenemos que educar su afectividad para que no caigan en el engaño de una falsa concepción del hombre presentada por una cultura secularizada, hedonista y materialista, en la que el matrimonio aparece como un egoísmo a dos partes, un egoísmo mutuo que se viene abajo ante la primera dificultad que le sobrevenga. Es necesario, por una parte, poner en evidencia la falsa comprensión del ser humano de la que parten algunas ideologías y también de sus fines y de sus objetivos, y por otra, hablarles del amor auténtico y del proyecto concreto que Cristo tiene sobre ellos. Tenemos que ayudar a los jóvenes a mirar su vida a la luz de su relación con Dios, origen y fin de todas las realidades humanas. Tenemos que despertar en su corazón el deseo de abrirse a la gracia divina que les ayudará a descubrir con gozo esa vocación sobrenatural que da sentido a toda la persona. Es necesario, con una sana pedagogía, abrirles los ojos para que comprendan que han sido creados para lo más excelso, lo infinito, y que la Iglesia, con la palabra del Evangelio y la fuerza de los sacramentos, les va a dar los medios para alcanzar esa meta. El engaño que muchos jóvenes cristianos viven radica en la mezcla entre un llamamiento a vivir con los solos medios que ofrece la frágil naturaleza humana, y la oferta, por otro lado, de una vocación infinita capaz de afrontar todos los riesgos y de dar solución a todos los problemas. Esta mezcla lleva al final a confundir los medios con los fines y a creer equivocadamente que solo con el deseo ya está todo conseguido. Sin embargo, cuando los jóvenes son capaces de interpretar su vida y su matrimonio a la luz de la cruz y de la resurrección de Cristo, se dan cuenta de que son capaces de hacer frente a cualquier dificultad que la vida les plantee, y serán capaces de hacer frente a la enfermedad, a la ancianidad, a la soledad, al rechazo, a la viudedad, a los momentos de desánimo o de enfado en la pareja, al desafío de tener hijos, a todo lo que sobrevenga. Es muy importante ayudar a los jóvenes a preguntarse constantemente ¿por qué hago esto o aquello? ¿Cuáles son las motivaciones de mi vida, de mi trabajo y de mi relación con los demás? Tenemos que ayudarles a descubrir que todas estas preguntas solo encontrarán una respuesta plena en Cristo crucificado y resucitado. El Sínodo Extraordinario de la Familia nos invita a poner en el primer lugar de nuestras preocupaciones el cuidado de la familia y a buscar, con la luz del Evangelio y del Magisterio y de la Iglesia, los caminos adecuados para realizar en el mundo la misión que Dios les ha confiado. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Gracias, don Joaquín, por hacernos esta síntesis sobre el reciente Sínodo de las Familias. Continuamos en el espejo de la diócesis de Getafe y ahora vamos a conocer, de la mano de Gonzalo Castillero, un relevante informe social que se ha presentado estos días.
Esta semana hemos conocido las conclusiones del último informe sobre exclusión y desarrollo social en España, elaborado por la Fundación FOESA y en el que Cáritas tiene una aportación decisiva desde su experiencia en el trabajo diario con las personas más desfavorecidas. Este informe, que nos ofrece una radiografía bastante completa de cuál es la situación que estamos viviendo en nuestro país en estos momentos, denuncia, entre otras cosas, que la desigualdad social va en aumento y que la crisis no nos está afectando a todos por igual, sino que se está cebando principalmente con las familias de mayor tamaño y con el colectivo juvenil. Para conocer más detalles de este informe y, sobre todo, de qué se puede hacer para tratar de revertir esta situación, tenemos hoy con nosotros a Enrique Carrero, que es el director de Cáritas Getafe. Don Enrique, muy buenas tardes y bienvenido a este Espejo de Getafe.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Enrique, según el informe, en España la población excluida representa ya un 25% de la sociedad, con 5 millones de personas en exclusión severa. Ante esta situación, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil y qué se está haciendo desde Cáritas Getafe?
Pues efectivamente, según el informe, el 25%, que son 11.746.000 personas, están en riesgo de exclusión. Pero de ellos 5 millones se encuentran en exclusión severa. Esto lo que nos viene a decir es algo que desde el trabajo de día a día en Cáritas estamos viviendo, y de hecho estamos haciendo. Por eso esto explica el trabajo que nos tiene desbordado, el trabajo asistencial con muchísimas personas y familias que acuden a nuestras Cáritas parroquiales en busca de alimentos, en busca de ayuda para poder hacer frente a los costes de los suministros, de sus hogares, de familias que necesitan apoyo para la atención de su salud. En fin, toda esta labor asistencial que en estos momentos tiene desbordada a Cáritas está claramente explicada por esto, porque realmente hay 5 millones de personas que se encuentra en exclusión severa y 11 millones en riesgo de exclusión, porque están afectadas por alguno de los factores que se considera en precariedad, ¿verdad?
Enrique, buenas tardes, soy el padre Julián.
Buenas tardes, don Julián.
Entiendo, y corrígeme si no es así, que el mayor esfuerzo, tanto económico como en recursos humanos, en personas, que hace Cáritas es precisamente para atender estas necesidades primarias que acuden a resolver en muchísimos casos a nuestros despachos parroquiales de Cáritas. ¿Es así?
Pues así es, así es. El grueso de nuestro esfuerzo en estos últimos años está concentrado en esta labor asistencial. Por supuesto, Cáritas no es solamente la labor de apoyo económico material. También hacemos una labor importante de acompañar a estas personas en sus problemas, en su desgracia, muchas veces acompañándoles a hacer una gestión o una negociación con de su hipoteca o acompañándoles al hospital o acogiéndoles, gestionándoles para que se les admita una residencia de personas mayores. Es decir, nuestra labor no solamente se limita a esto, pero es cierto que esta situación un poco especial de tantas personas en exclusión, pues hace que últimamente nos haya desbordado mucho la labor asistencial.
Enrique, y a su juicio, ¿qué medidas que han ido tomando las administraciones han ido en la buena dirección y cuáles, desde su punto de vista, debieran ser corregidas?
Bueno, esta situación apela a toda la sociedad, no solo a la administración, ¿verdad? Pero, y nos implica a todos, también a los que tenemos que hacer esta labor de ayuda desde las organizaciones solidarias. No cabe la menor duda que las últimas medidas, lo que primero pone sobre la mesa el informe FOESA es que el modelo de desarrollo social que venimos teniendo en nuestra sociedad desde hace tiempo, o sea, antes incluso de la crisis. La crisis no es la causa, sino es una consecuencia del modelo de desarrollo social que tenemos, basado fundamentalmente en el crecimiento económico. Estábamos en la confianza de que si el crecimiento económico era positivo y crecía, se iban a resolver todos los problemas. Pero, sin embargo, ese modelo no resuelve temas importantes de raíz, como por ejemplo pues los altos niveles de desigualdad salarial, la limitada capacidad redistributiva del sistema de impuestos, tenemos un modelo limitado de prestaciones, del reparto de los de la renta, de los impuestos. En fin, hay algunos problemas estructurales que apelan a toda la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y entonces el informe pone de relieve esa problemática. Ante esta crisis, ¿qué están ocurriendo? Pues están tomando medidas de austeridad. Y las medidas de austeridad, que para algunas cosas son positivas y son convenientes desde el punto de vista macroeconómico, pero sin embargo están creando el problema de que muchas personas están perdiendo derechos, están perdiendo condiciones de acceso a bienes necesarios para la satisfacción de sus necesidades básicas, pérdida de servicios públicos, de condiciones educativas y laborales.
Don Enrique, y dentro de estas grave situación de muchas personas está el desempleo, que es uno de los factores fundamentales en estas condiciones difíciles. ¿Qué se puede hacer y qué está intentando hacer Cáritas con esta generación joven, que es la que más está viendo afectada por la ausencia de trabajo?
Efectivamente, el desempleo está afectando cada vez más a personas y familias más jóvenes, familias con hijos pequeños, familias grandes, de muchos miembros de la familia, con muchos niños, y jóvenes que no tienen acceso a su primer trabajo o al trabajo. Y luego hay otro aspecto que también hay que señalar. El empleo ha perdido calidad y cada vez la brecha entre los salarios altos y los salarios bajos es mayor. Es decir, el informe FOESA pone de relieve una figura que es el trabajador pobre o el trabajador empobrecido. Es decir, trabajadores, personas que tienen trabajo, pero cobran unos salarios bajísimos, que en relación con el nivel de vida que tenemos, pues no son suficientes. Por tanto, hay personas con trabajo. ¿Qué estamos haciendo en Cáritas? Pues nosotros tenemos concretamente un programa de empleo donde damos formación, intentamos hacer intermediación laboral, estamos creando una agencia de colocación sin ánimo de lucro para poder ayudar a mucha gente, y luego tenemos una escuela de formación profesional, Arzobispo Morcillo, donde más de 500 alumnos están formando jóvenes para en el área de la formación profesional, que es la que hoy está dando mayor posibilidades de empleabilidad, y lo estamos formando. También el informe fue a poner relieve que el nivel de riesgo de exclusión social se ha incrementado en los titulados universitarios, aunque todavía está por debajo de la media, pero el tema de los titulados universitarios también es importante, ¿no? Por eso también estamos poniendo mucho esfuerzo en la formación profesional y en capacitar a personas en cursos donde no existen por la administración determinadas formaciones, y nosotros estamos tratando de complementar esto.
Enrique, seguiremos atentos a las propuestas que desde Cáritas se nos hagan para intentar paliar precisamente los efectos de esta crisis, que no es solo de esta situación, sino que viene de atrás. Vamos a intentar entre todos poner nuestro granito de arena en la ayuda, en compartir y también en formar a los jóvenes para que puedan encontrar ese empleo digno. Don Enrique, muchísimas gracias por su labor y por la de toda la institución de Cáritas y por acompañarnos en el espejo de la diócesis de Getafe.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicarnos.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Vamos a cambiar ahora el tercio de nuestro programa y con Paloma Fernández vamos a asomarnos a las celebraciones que tenemos este fin de semana.
Julián, yo quería preguntarte si conoces la iniciativa Holy Wings.
Pues sí, sí me suena y además cada vez va sonando más.
Bueno, eso significa los santos, la santidad gana. Se lo traducimos por si alguno no sabe inglés, ya sé que tú sí.
Bueno, para Holy Wings sí alcanzo, sí.
Bueno, pues Holy Wings es una iniciativa del Grupo Apostólico de Evangelización de Primer Anuncio que se llama Koinonia, que ha tenido esta idea para celebrar la vida en vez de celebrar la muerte, como hacen otros esta noche. Para hablar de esta iniciativa festiva y darnos todos los detalles, tenemos al otro lado del teléfono hoy al sacerdote Óscar Martínez, es párroco de Santo Domingo de Guzmán en Humanes y además es asesor espiritual de este grupo de evangelización. Buenas tardes, Óscar, gracias por atender nuestra llamada.
Buenas tardes, muy gustoso de poder atenderos.
Bueno, vamos a empezar, si te parece bien, presentando a nuestros oyentes el grupo Koinonia.
Pues como has dicho muy bien hace un momento, es un grupo apostólico de evangelización, pero no de una evangelización como muy formada, sino de primer anuncio. Es una evangelización de los que no se acercan a la iglesia o los que se han separado. Es un acercamiento hacia el amor de Dios y hacia la iglesia. Eso es lo que quiere provocar el grupo, y es un grupo de laicos, del cual yo soy asesor espiritual, y que depende de la diócesis de Getafe, de nuestro obispo. Y ya está, no tiene más.
Buenas tardes, Óscar, soy el padre Julián.
Buenas tardes, Julián.
¿Qué tal?
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento de poder tenerte en nuestros micrófonos y de que pues nuestros amigos oyentes puedan conocer esta interesante iniciativa, ¿no? El deseo de compartir por parte de estos hermanos laicos y acompañados también por sacerdotes. Y esta tarde, hoy 31 de octubre, esta tarde, digamos que te proponéis desde el Grupo Koinonia a toda la diócesis una iniciativa que se llama Holy Wings y que te pido que nos expliques, porque habrá algunos oyentes que sí les suene de algunos otros lugares, pero en nuestra diócesis yo creo que es la primera vez que se hace de esta manera.
Sí, o sea, Holy Wings es una... O sea, nosotros lo hemos recogido del grupo Kerigma, de la diócesis de Getafe, nuestra diócesis hermana, digo, de Alcalá, perdón.
Sí.
Y es simplemente, pues, mostrar que lo que celebramos la Iglesia desde hace muchísimos más años no tiene nada que ver con la fiesta de Halloween, sino que es... La victoria de lo santo y el deseo de lo santo. Y para ello, pues intentamos enfocarlo más a nivel familiar que a una parte de grupos, ¿no? Porque normalmente lo que suele pasar es que pues lo enfocamos a unos grupos. Entonces, pues hay unas actividades para niños, unas actividades para pues más para jóvenes y adultos, y simplemente es pues querer mostrar a la gente que el amor de Dios, que la luz de Cristo triunfa. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Nosotros no celebramos nunca la muerte, celebramos la vida. No celebramos las tinieblas, celebramos la luz. Entonces, esa fiesta es lo que quiere recordar y rememorar, ¿no? La fiesta... En otros sitios se hace un lucernario esta noche, porque se pide que la luz vigilias de luz, de buscar la luz de los santos, de que la luz es posible, que la vida es posible, que el amor triunfa sobre el odio, y eso es lo que queremos celebrar en esta noche, eso es lo que buscamos.
Y supongo que por eso habéis elegido ese lema de la luz vence a las tinieblas.
Exacto, o sea, no hay nada mejor que en salir a la noche entregando la luz de Cristo, y mucho más en esta celebración que nosotros buscamos que sea luz y que el mundo mucho busca que sea tinieblas, ¿no? Porque lo que busca es la parte de la oscuridad, de la muerte, de lo oculto, ¿no? Entonces nosotros queremos sacar la luz, la verdad. No queremos buscar ni tiniebla ni oscuridad.
Óscar, nos estás poniendo los dientes largos. Vamos a ver, cuéntanos qué es lo que vais a hacer esta tarde a partir de las 5 en la plaza de Santa María Magdalena, delante de la Catedral de Getafe.
Pues vamos a hacer... primero, a las 5 hay una fiesta con los niños que dura hasta las 7:45, que nos van a ayudar el Ministerio Nacional de Niños de la Renovación Carismática. Es más para niños, pero más que niños es familias. Los niños no vienen solos, vienen con sus padres. Entonces hay una serie de actuaciones, de cantos, en la puerta de la catedral. Y luego pues los niños saldrán a evangelizar en sus posibilidades y a su modo, pues a los niños que se encuentren con su familia, con sus padres. Después... de ese rato con los niños, invitaremos a que todos juntos compartamos la Eucaristía a las 7 de la tarde, que presidirá nuestro señor obispo, Monseñor Don Joaquín María. Después de la Eucaristía, tendremos un rato de adoración eucarística, rezaremos el rosario y Don Joaquín nos enviará a evangelizar y saldremos por las calles de dos en dos, como nos pide el Señor, a anunciar el amor de Dios a la gente y a invitarles que se puedan acercar a la catedral a ver la luz que es Cristo. Después, a las 11 más o menos, todo esto es aproximado, sí. A las 11 tendremos una oración en la calle, en la puerta de la catedral también, pues pidiendo por todo el mundo, iba a decir por nuestra diócesis, pero bueno, yo creo que ya pedimos por todos. Y después reservaremos el Santísimo, tendremos un ratito de testimonios dentro de la catedral ya, y ya está, más o menos para acabar a las 12:30 o así. Y es simplemente esto, no es una cosa muy complicada, pero es así.
Óscar,
esto es lo que hacemos.
Y en esta noche que los niños se disfrazan, ¿nosotros también podemos ir disfrazados?
Sí, claro. Nosotros, en vez de ir disfrazados de zombies, vampiros y muerte, queremos ir disfrazados de vida. Entonces, la vida que no se acaba es la santidad. Por eso nos disfrazamos de santos. Yo les decía a los de Hollywood, a los de Coinonía de mi grupo, del grupo, que yo iba a ir disfrazado de sacerdote santo, ¿no? Como voy vestido de cura, claro, siempre, pues lo tengo fácil. Pero bueno, que los niños sobre todo pues se pueden vestir de santos o incluso del mismo Jesús, de la Virgen, de angelitos, y los mayores si se atreven también, ¿no? Si nos atrevemos a disfrazarnos de otras cosas, no pasa nada por disfrazarnos esta tarde de santos y ir a anunciar el amor de Dios allí.
Óscar, esta iniciativa, como decíamos al comienzo, ya tiene algunos años de recorrido, pues por ejemplo en la diócesis hermana de Alcalá. ¿Qué resultados, qué respuesta, qué acogida ha tenido esta propuesta en la diócesis de Alcalá, por ejemplo?
En la diócesis de Alcalá yo he asistido 2 años. Y la verdad es que acaba yendo bastante gente y mucha gente se acerca al Señor, se acerca incluso en algunos momentos a la confesión. Y luego pues la posibilidad de acercarse a sus parroquias, esto es intentar que la gente se acerque al Señor. Y la verdad es que sorprenden, mucha gente acaba entrando en la iglesia desde hace muchos años, mucha gente se acerca al Señor y mucha gente pues tiene la posibilidad de conocer el amor del Señor. Pero esto siempre requiere que luego las parroquias y los lugares acojan a la gente que acaba de tocar al Señor por primera vez.
Pues Óscar, deseamos que vaya todo muy bien esta tarde, que los niños disfruten con estos juegos, con esta alegría, con esta luz, que la celebración eucarística sea un momento pues de renovación, así como el momento de adoración. Ojalá pues mucha gente pueda, a través del testimonio de las familias y de los niños esta tarde, encontrarse en Getafe por sus calles con el Señor y que sea un momento de renovación para toda la Iglesia, Óscar.
Eso es, se lo pedimos al Señor.
Muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Un fuerte abrazo. Pues ya estamos terminando, vamos a escuchar las propuestas e iniciativas que tenemos en las próximas horas y días en nuestra diócesis.
Mañana sábado día 1, fiesta de todos los santos. Les recordamos que el obispo de la diócesis, don Joaquín María, presidirá la Eucaristía en el cementerio de Getafe a las 5 de la tarde, mientras que el obispo auxiliar, don José Rico, lo hará en el Camposanto de Parla a la misma hora. El vicario general, don José María Bendaño, se trasladará hasta Alcorcón, donde celebrará la Eucaristía a la 1 de la tarde.
Y también mañana sábado, pero en Navalcarnero, comienza el tercer ciclo de órgano en la Ermita de la Veracruz. A las 8 de la tarde tendrá lugar un recital de órgano y guitarra a cargo de Luis Mazorra y Artur Kirichan, que interpretarán obras de Bach, Albéniz y Joaquín Rodrigo, entre otros.
Damos gracias por haber podido repasar lo más importante de la vida eclesial de la diócesis de Getafe en los últimos 25 minutos. Les hemos traído el informe FOESA de exclusión y de situación económica y social de nuestra región. Ojalá todos, ayudando a Cáritas y a las demás organizaciones asistenciales, podamos ayudarnos unos a otros solidariamente por una mejor situación para todos. Y también les recuerdo, hemos traído esta fiesta, Holy Wins, lo santo gana, la luz vence a las tinieblas, que no solo se va a celebrar en la Catedral de Getafe, sino también en muchas otras parroquias, Villanueva de la Cañada, en las parroquias de Pinto, en Ciempozuelos. Seguro que si se acercan a su parroquia esta tarde y van disfrazados de santos, no son los únicos que lo hacen. Damos gracias a todo el equipo que ha hecho posible este programa, Rafa Nieto en el control, Gonzalo Castillero, Paloma Fernández y un servidor, el padre Julián Lozano, al micrófono. Les invitamos a que sigan informados de toda la actualidad de la diócesis en la página web www.diocesisgetafe.es, en la página de Facebook y en la cuenta de Twitter @diocesisgetafe. Sigan informados en la cadena COPE y recuerden que con el Señor lo mejor está aún por llegar. Un abrazo.